Y saludamos ya a nuestra invitada habitual de los jueves, que es la abogada Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de ASNALA. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues muy bien, muy contenta, pero estaba escuchándote que yo sí que viví esa huelga general.
Anda ya, pero si tú eres muy joven, Ana.
Bueno, pero como niña, yo me acuerdo que tenía clases de ballet, porque yo hacía ballet.
Sí, recuerdo
y
que...
Fue una cosa como que me trastocó mi agenda, porque ese día pues no hubo clase de ballet.
O sea, hasta las clases de ballet se suspendieron en aquel 14D.
Sí.
Bueno, mira... Para que veamos que aquello
pero,
fue...
Pero, Javier, que nunca te he contado que yo he sido bailarina.
Pero si lo has contado aquí, Ana. Aparte,
vale, no
yo
me acordaba.
Lo descubrí en una entrevista que te hicieron en algún medio escrito. Y sí. Lo comentamos aquí en el programa. Tú ya sabes que yo soy pues sí. Un tolo casco, todo lo que me entero.
Sí, además, es que tienes una memoria. Yo sí, en cambio, voy fatal.
Pues yo recordaba tu pasado como... Sí. Como bailarina y...
Me encanta recordarlo.
Claro, claro, claro. Sí, está muy bien. Además, esa inquietud artística que... Porque parece que esto del derecho es algo como muy sesudo, ¿verdad? Y muy robótico de alguna manera. Y te da ese punto un poco humano el que hayas tenido ese pasado de bailarina.
Totalmente. Soy humana.
Eres humana, eres humana.
Bueno,
pues vamos también a hacer un llamamiento a los humanos que tenemos al otro lado de la radio, porque ellos lo que quieren es formular preguntas que contesta semanalmente Ana Gómez. ¿Y cómo se tienen que dirigir a nosotros, Chema?
Pues tienen dos vías. La primera de ellas es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y la segunda es a través del número de teléfono. En este caso preferimos que nos escriban a través del WhatsApp. Nos envíen notas de voz.
Envíen
notas de voz, lo preferimos, pero bueno, yo sigo intentándolo. Al 652-868-099, lo repito.
Es que lo que quiere es trabajar menos.
Sí, entonces si ponemos el audio, no tengo ni que leer.
Claro.
El 652-868-099 y ahí pueden enviarnos pues lo que quieran. Sus dudas, mejor.
Sí.
Lo que quieran tampoco.
Ni que te llamen tampoco.
Porque... Que me llamen preferimos que no. Pero bueno, respondemos con eso, con que nos envíen mejor la nota de voz.
Eso es. Pues dicho esto, Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Venga, claro.
Venga.
Tras varios años trabajando en una empresa asociada al convenio del metal, le han ofrecido empleo en otra con mejores condiciones y ha aceptado la oferta. El 5 de diciembre avisó a su empresa de que se incorporaba a esta otra nueva empresa el próximo 2 de enero, pero le dijeron que tienen que darle de baja el 31 de diciembre de 2023 y que, por tanto, se quedaría un día en el paro. Nos pregunta si puede exigir a su actual empresa que le mantengan hasta el día 1 de enero.
A ver, con esto del festivo...
Efectivamente, no sé qué cosa tan extraña, ¿no?
Sí.
El trabajador mantiene vivo, ¿no? Digamos, el vínculo laboral hasta el mismo día 1 de enero. Y por lo tanto, si la empresa le da de baja, es un despido. Fíjate qué interesante.
Pues sí, sí, es muy interesante.
Es muy interesante para el trabajador.
Le podrían reclamar entonces una indemnización, ¿no?
Sí, pero como es un follón, lo que tiene que hacer, y yo le aconsejaría, es que por escrito, bueno, pues ponga de manifiesto que su preaviso termina el 1 de enero incluido y que hasta ese día le tienen que mantener en alta, porque si le dan de baja, bueno, pues se puede interpretar como un despido y lo dejaría tan expresamente, manifiestamente, claro.
Vale, sí, pues eso está bien. Claro, cuando dices un escrito fehaciente, ¿no? Pues
por
lo fas o alguna cosa que demuestre, sí, ¿no? Que lo has entregado.
Que lo ha recibido.
Y que lo ha recibido la otra parte, claro. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta, que esta primera ha sido muy sencilla de responder, vamos.
En este caso, este oyente es un auxiliar de noche en la recepción de un hotel y nos dice que su empresa le obliga a realizar labores de cocina y de camarero. Nos pregunta si se puede negar a ello a realizar estas labores.
A ver, Ana.
Bueno, pues a priori la regla general es que primero tienes que obedecer y luego reclamar. Eso es un latinajo que tenemos y entonces pues, que creo que es salve y repete. Tienes que cumplir y luego reclamar.
Claro.
Eso es la regla general. Que hay excepciones y, por lo tanto, porque desde luego se puede negar. Es decir, lo que la ley es muy restrictiva con el cambio de funciones a los trabajadores. Si se realiza en el mismo grupo profesional, pues no hay en principio problema. Pero es que me parece a mí que no encaja nada ser recepcionista de noche con trabajar en la cocina y ser camarero. Que no, a mí no me encuadra mucho.
El batiburrillo, ¿no?
El batiburrillo, efectivamente. Puede
bueno,
ser que
pero es que además todavía es más, tiene más inri, porque en realidad este oyente no nos dice que sea recepcionista, sino que es auxiliar de recepción, con lo cual yo interpreto, no lo sé, ¿eh? A lo mejor estoy metiendo la pata, pero interpreto que auxiliar de recepción es un puesto por debajo de recepcionista.
Tiene razón, tiene razón. Efectivamente, es decir, es el recepcionista, pero que cobra menos.
Claro, esa es la trampa. O sea, lo de auxiliar de recepción es una es algo muy cachondo, porque si estás solo o sola por la noche, pues es auxiliar, es recepcionista, y como nos está diciendo, y camarero, y porque no vomite nadie en el pasillo, porque si no tendrá que pasar probablemente también el mucho, ¿sabes?
No, entonces, claro, la ley tiene unos resortes para que las empresas manejen la necesidad puntual de hacer un cambio de funciones a un trabajador si hay un caso, una necesidad que ha surgido, ¿no? Y entonces, pero el trabajador tiene que tener, tiene ahí unos derechos, es decir, es una cosa temporal, muy justificada, que se lo tiene que justificar la empresa, y luego le tiene que mantener siempre el salario de su puesto de origen, ¿no?
Claro.
Y si es mayor el que realiza, pues por supuesto, las funciones que efectivamente realiza. Pero desde el punto de vista hasta de prevención de riesgos laborales, no es lo mismo trabajar en cocina que trabajar en una recepción.
Claro, no son los mismos riesgos, claro.
No, no, no.
Claro.
Entonces, efectivamente, puede plantear a la empresa que no quiere seguir haciéndolo, puede plantear una reclamación de derechos en este sentido, y la empresa, pues, pero mientras eso lo hace, que siga cumpliendo, porque si no, a ver si vamos a meternos con un problema mayor.
Vale. Pues Ana, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. ¿De acuerdo?
Hola,
hasta luego. Hasta ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Recuperamos la comunicación con nuestra abogada Ana Gómez. ¿Sigues por ahí, Ana?
Sí, estoy aquí.
Bueno, pues nosotros también estamos aquí, y recordarte que nos puedes enviar tus preguntas al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. O al WhatsApp, una nota de voz, que Chema insiste, y yo soy muy obediente, lo que diga Chema va a misa, 652-868099, 652-868099, ¿qué decías? Que así te gusta, ¿no?
Sí, me gusta, sí. Eso es.
Bueno, yo ya sabes que me cuadro. Bueno, tercera de las preguntas, cuéntanos.
Este oyente trabaja como técnico help desk en una oficina, en una empresa que se encuadra en el convenio de oficinas y despachos. Nos dice que sus herramientas de trabajo son el ordenador y el teléfono, y que siempre han prestado servicio desde la oficina. Próximamente van a prestar servicio de asistencia para una app móvil que utiliza el sector del transporte, que van a utilizar los camioneros, y que la empresa quiere que durante un mes y medio, durante los meses de invierno, los técnicos se ubiquen durante su jornada laboral a las puertas de entrada de un almacén terminal de carga y descarga para asistir a los camioneros que puedan tener dudas o incidencias con esta aplicación. Nos dice que no se les facilitará ni silla, ni mesa, ni techo, y que la tarea consistiría en estar la mayoría del tiempo de pie durante la jornada laboral y a la intemperie en un entorno de tráfico pesado e industrial. Nuestro oyente piensa que es una función distinta a la ejercida hasta ahora y que incluso vulnera su dignidad. Nos pregunta si les puede obligar la empresa a realizar esa tarea y si no supone un cambio funcional en su caso a negociar.
Ana, ¿qué le podemos comentar a este oyente?
Me recuerda un poco la pregunta antes de la pausa, ¿no?
Sí.
Se puede parecer. Es verdad que estamos ante un caso quizá más dudoso que el del hotel, el del auxiliar de recepción. Porque aquí el técnico helpdesk ya nos está dando una pista. Yo he tenido que brujulear que es un técnico helpdesk, pero bueno, son esas personas que atienden desde la primera asistencia al cliente, ¿no? Y precisamente lo que la empresa
Son técnicos
está.
de soporte informático de toda la vida
Sí.
en español, ya que luego
De
nos
soporte
dicen.
informático, pero cuando un usuario llama a la empresa y dice,
Claro,
tengo un problema, ayúdame. Y viene a decirnos que el encargo que tienen ahora, tienen un pedido, por decirlo de alguna manera, tienen que atenderlo. Entonces, las necesidades de la empresa ahí quizás son proporcionadas. Es decir, es cierto que se introducen aquí unos factores más relacionados con las condiciones ambientales, ¿no? De prevención de riesgos laborales, que evidentemente lo hemos hablado mucho en el verano, ¿te acuerdas? De las
Sí,
altas temperaturas, es que es lo mismo,
exacto,
lo contrario.
sí.
Y yo me atrevería a insinuar que quizá no sería tan ilegal el cambio, ¿no? Pero es verdad que se puede llegar a plantear que no se están cumpliendo medidas de seguridad de salud,
No,
los
incluso
descansos.
algún curso de prevención de riesgos vinculado con el nuevo puesto, ¿no? Porque
Efectivamente, efectivamente. Al haber ese cambio, las empresas vienen obligadas a dar la formación y la información previa necesaria, ¿no? Y me atrevería que por ahí pueden ir los tiros, más que me puedo negar a hacerlo, ¿no?
Ya, claro. Vale, bueno, pues tomamos nota y vamos con la cuarta.
Sí, este último oyente nos pregunta que si lleva 21 años con el mismo horario y la empresa se lo cambia, si podría acogerse a una modificación sustancial de condiciones laborales y rescindir el contrato con su correspondiente indemnización y paro.
A ver, Ana.
Parece que sí, porque 21 años ya son muchos años con el mismo horario, ¿verdad? Otra cosa es que me dijera 3 años, bueno, pues depende, pero 21 años es bastante obvio que es
Está
una
ya
modificación sustancial
como muy
y eso,
consolidado, ¿no?
efectivamente. Y luego creo que vamos a comentar en la mesa de redacción alguna noticia parecida, ¿verdad? Una
Bueno,
entidad bancaria, ya veremos.
sí, pero bueno, esa vinculada con el tem con otros temas que luego
Sí, pero
comentamos.
bueno, llevaban 20 años. Es que me ha recordado, porque aquí dice 21 años y la noticia es de 20 años y dijo que era una modificación sustancial de condiciones laborales.
Claro.
Entonces, la segunda pregunta que hace me es muy interesante porque el oyente está diciendo, bueno, ¿y puedo pedir la rescisión del contrato con indemnización y paro? Efectivamente, si es una modificación sustancial de condiciones de trabajo, automáticamente hace surgir ese derecho, de resolver el contrato, cobrar la indemnización de 20 días por año con el máximo de 9 meses y cobrar el paro.
Bueno, pues que tome nota y que, bueno, pues si lo quiere ejercer, tiene esa posibilidad legal que nos apunta Ana Gómez, presidenta de Asnala, con quien dentro de nada vamos a comentar eso, otras noticias también de la actualidad. Así que, Ana, enseguida
Muy
volvemos
interesante. Que
contigo.
no se marchen los oyentes.
Ni tú tampoco, tú ahí
No, no, yo tampoco.
quieta. Hasta
Total.
ahora. ¿Y cuánto aprendemos con Ana Gómez durante todo el programa? Pero ya en la parte final, en la que hablamos de novedades judiciales, pues aprendemos todavía mucho más. Entre otras cosas, porque puede que alguna de las noticias a nosotros nos parezca súper novedosas y luego Ana nos dice, pues no, no es tan novedosa, pues ya ha habido cienes y
Fíjate.
cienes de sentencias similares, ¿no?
Bueno, y se me puede escapar. Y luego te quería decir que yo soy la que aprendo, es que yo alucino cómo conseguís esas noticias, que son tan buenas. Sí.
Bueno, yo la primera te tengo que decir que
A
aquí,
ver.
como me digas que no es novedad, aquí sí que me vas a romper el mito completamente, porque
Venga.
vamos a hablar de esa reducción de jornada que muchas personas buscan en su puesto de trabajo y que en realidad lo que pretende Ana es que el horario sea beneficioso para la persona que pide la reducción de jornada, o me equivoco, antes de que hablemos de la sentencia.
Bueno, es una reducción de horas de trabajo con una finalidad de conciliar, ¿no? Es una sentencia, es la primera.
Es la primera.
Esta sí que es una buena noticia, es una noticia importante, relevante, una sentencia muy importante.
Pues si te parece, Chema la tiene y
Vale,
la ha resumido. A ver qué
venga.
tal. Ahora le pones nota tú, Ana, a ver si la ha resumido bien.
Vamos a
Estupendo.
intentarlo. El Tribunal Supremo en este caso establece que aunque se aplique una reducción de jornada laboral por guarda legal, esta deberá aplicarse dentro de la jornada ordinaria que tenía el trabajador. En este caso se trataba de una trabajadora que tenía turnos rotativos de mañana y de tarde de 8 a 3 y de 3 a 10 y solicitó una reducción dentro de su turno fijo de mañana. Tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia de Murcia dieron la razón a la trabajadora tanto en 2018 como en 2020, pero llegó al Tribunal Supremo y este concluyó que el derecho a la reducción de cualquier trabajador se hace dentro de su jornada ordinaria, como también ha reconocido ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y termina además diciendo que el cambio del sistema de trabajo a turnos y su sustitución por un sistema de turno único de mañana no implica una simple reducción de jornada, sino que implica una alteración de la jornada ordinaria de trabajo.
A ver si yo lo he entendido bien. Esta mujer lo que quería es que, aprovechando que solicitaba la reducción de jornada, que la asignasen al turno exclusivamente de mañana, en lugar del turno rotativo de mañana y tarde, que era lo que venía, digamos que realizando. Entonces, esto es muy habitual, Ana, es decir, que muchas personas que buscan la reducción de jornada, ya digo que en muchas ocasiones el trasfondo de lo que hay en esa reducción es que se les permita tener un turno fijo, un turno a determinada hora, ¿no? En determinado horario en particular.
Sí. Es una sentencia muy importante porque está, bueno, emitida por el Tribunal Supremo. Era una necesidad de clarificación porque había sentencias de todos los colores. Por eso el juzgado y el TSJ de Murcia le dan la razón a la trabajadora, pero ahora el Tribunal Supremo se la quita porque ha llegado un caso sustancialmente igual con un fallo distinto. Entonces el Tribunal Supremo casa, es decir, compara las doctrinas y llega a la conclusión de que la correcta era la de la otra sentencia que se había comparado. Y entonces dictamina que hay que interpretar la ley estrictamente como dice jornada ordinaria. Es decir, la reducción de horas se puede producir en la jornada ordinaria del trabajador, la habitual.
Sí.
Si está a turnos, dentro de sus turnos, reducirá las horas. Pero lo que no puede ser es cambiar de ser un trabajador a turnos a un trabajador no a turnos, es decir, con horario fijo. En este caso era de mañana.
¿Y se podría aplicar esta sentencia, por ejemplo, a una persona que está en turno de noche y que quiere pedir una reducción de jornada para irse al turno de mañana?
Lo mismo.
O sea, es la misma.
Exactamente ese es el caso. Pero lo importante, y que yo, que ya que estoy aquí, aprovecho para hacer un poco de
didáctica.
Exactamente. Uh-huh. Es que esta pretensión se había articulado a través de una reducción de jornada. La reducción de jornada es diferente a la adaptación de jornada, que es uno de los derechos o uno de los instrumentos de conciliación pues más útiles ahora mismo. Porque la adaptación no exige reducir el salario proporcionalmente a la jornada y permitiría canalizar este tipo de peticiones, es decir, pasar a adscripción a un turno fijo.
Claro.
Lo que dice la sentencia de alterar la jornada. Se podría articular vía adaptación de jornada, pero lo que ahora no se puede, porque lo ha dicho el Supremo, y hay todos los tribunales por debajo del Supremo, en teoría, por regla general, obedecen al Supremo, es que sea a través de una reducción de jornada. No sé si lo he explicado bien.
Sí, sí, que yo creo que al final quien quiera tener un horario determinado para conciliar tiene que pedir la adaptación de la jornada, ¿no? Basándose precisamente en la conciliación y no acudir a otras fórmulas como acudía esta persona, que ha sido a la reducción de jornada. Ya digo, esta persona y muchas otras personas lo han hecho. Y ahora que estamos ya a las puertas de la Nochebuena y la Nochevieja, ¿qué pasa? ¿El Supremo se tiene que pronunciar sobre todo, Carlos?
Pues mira, esta noticia viene de una sentencia derivada de un litigio entre el Banco BBVA y la Conferencia Intersindical Galega. Los trabajadores del BBVA de las sucursales de Galicia tienen un horario de trabajo de 8 a 3 y desde hace más de 20 años estos dos días adelantan el final de su jornada laboral a las 12 y media, bien para tomar algo todos juntos o para irse a casa. Con la implantación de la obligación legal de registrar las horas efectivas de trabajo, el banco incluyó en su intranet un apartado de preguntas frecuentes donde señalaba que el horario en esos dos días sería el habitual de lunes a jueves y en caso de que cayera en viernes de 9 a 3, acabando así con la tradición de manera unilateral. Tras intercambiar varios correos entre el sindicato y la empresa, sin llegar a ningún acuerdo, el sindicato llevó este caso a la justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia les dio la razón. El BBVA recurrió y lo elevó al Tribunal Superior, que le vuelve a dar la razón...
Al Supremo.
Que le vuelve a dar la razón al sindicato. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve que, aunque es evidente que el del convenio no se desprende el derecho reclamado, también es indudable que los trabajadores llevan más de 20 años cerrando al público las oficinas a las 12:30 para disfrutar del aperitivo navideño. Y entonces, para la Sala Cuarta, esto es evidencia de la existencia de una práctica generalizada que no solo era conocida, sino también admitida y consentida por parte de la empleadora hasta el punto de que se ha configurado finalmente como una condición más beneficiosa.
Vale, en cualquier caso, esto es una costumbre muy española que no solamente es en el BBVA, que vemos en los comercios que, por ejemplo, cierran antes, ¿no?, para que les dé tiempo a los trabajadores a llegar a su reunión familiar, por ejemplo.
Sí, es verdad, El tema es que lo de la condición más beneficiosa, que es algo muy casuístico, se tiene que ver caso por caso. Pero claro, 20 años es mucho tiempo.
Esto es lo que decías antes con lo de la pregunta,
antes,
¿no?
Sí, ahí en ese caso eran 21, con el mismo horario. Y aquí pues es eso, es una alteración de un beneficio que no está por escrito, no hay una política con una chincheta que todo el mundo lo conoce, pero durante 20 años está consolidado y de repente se lo cambian.
Sí.
Entonces es muy interesante, ¿no? A lo mejor pues en otro momento hubieran dicho que no, pero han dicho que sí. Esto es una condición más beneficiosa. Y tiene esa consecuencia, que se convierte en una modificación sustancial de condiciones de trabajo y como no se ha hecho así, se tiene que anular, dejar sin efecto, vamos.
Yo, desde el punto de vista de un lego en el mundo de la justicia, lo que me pregunto es, como comenzaba yo dándole paso a Carlos, ¿ya vamos a pedir al Supremo que se pronuncie también sobre estas cosas? No sé, digo yo.
¿Pero por qué llega el Supremo? Precisamente porque no le han dado la solución a nivel del Tribunal Superior de Justicia.
Ya. No, pero a ver, que me refiero que estas cosas yo creo que el sentido común indica que se pueden hablar entre la empresa y los trabajadores y que no hay que judicializarlo. Cuando nos quejamos, por ejemplo, de que se judicializa la política, pues a lo mejor en las relaciones laborales hay algunos casos como este que no mereciera la pena, creo yo, el llegar a molestar, digamos, por así decirlo, al Supremo, ¿no? Es mi modesta opinión, no sé tú qué opinas.
Bueno, Ana, los del Supremo, nuestros maravillosos magistrados del Tribunal Supremo y magistradas estarán muy contentos de oírte, ¿no? El volumen de asuntos que llegan al Supremo, si no se ha duplicado, se ha llegado a triplicar. Es tremendo. Sí,
pero que hay otras cosas que tienen más enjundia o es más difícil encontrar un punto de acuerdo entre las partes, pero en esto yo creo que, por ejemplo, aquí esto es más difícil que se llegue a un acuerdo, ¿no? Porque han asuelto a un jefe, a pesar de que estaba probado que en 11 años, bueno, pues se dirigió a sus empleadas como inútil, tienes el culo caído y otro tipo de lindezas varias, ¿no?
Que no sé si se pueden decir en este horario.
Bueno, ahora el otro. Venga, tú tira, anda.
Al parecer,
no vamos a preocupar ahora del horario.
Al parecer no es suficiente de que...
Perdona un momento.
Te perdono.
Ana, ¿tus hijos están en casa?
No, están en el colegio.
Pues ya está, entonces se puede decir.
Perfecto.
Entonces se puede decir.
Al parecer no es suficiente que esos hechos hayan quedado probados para suponer un delito de acoso laboral. El acusado es el responsable de un establecimiento comercial de la localidad sevillana de El Cuervo y se le acusa de que entre 2004 y 2015... y fuera de su horario laboral, llamaba a la denunciante por cuestiones de trabajo y que, en días no determinados, se dirigió a ella con este tipo de mensajes que ahora diremos. Lo que establece la sección primera de la Audiencia de Sevilla es que el relato de esos insultos, entre los que se encontraban frases como «eres una inútil, no sirves para nada, estoy hasta los cojones, quítate la bata y vete a la puta calle» o «tienes el culo caído», no es lo suficientemente concreto para probar una situación sistemática de hostilidad y hostigamiento psicológico prolongada en el tiempo.
Además, alguna tribunal... frase sí te podías haber ahorrado, pero vamos.
Yo te avisé. El tribunal dice que tampoco se deduce de los comportamientos denunciados que, como consecuencia de ello, se haya producido una grave situación de menoscabo de la dignidad de la trabajadora denunciante. Y, por tanto, la audiencia desestima el recurso de apelación de la mujer y confirma la sentencia inicial absolutoria de la acusada.
Esto sí que es raro, ¿no, Ana?
Sí, llama mucho la atención, pero es verdad que yo no soy penalista. Y aquí estamos ante la jurisdicción penal ante un delito penal, ¿eh? No es el terreno laboral. Entonces, yo, claro, tengo que ser muy prudente. Yo también me ha sorprendido, pero es verdad que el penal, y hablando de delitos, siempre es, como decimos los juristas, la última ratio. Es decir, que la interpretación es muy estricta, se exigen muchos requisitos, y de lo que hemos leído, porque no, yo no he tenido acceso a la sentencia, por supuesto, es que no se daba, ¿no?, todos los requisitos y la gravedad. Parecía que no era reiterado, parecía que se había quedado ahí sin demasiada prueba.
Ya, o sea que era que el tribunal consideraba que tendría que haber sido más reiterada, ¿no?, el comportamiento de este jefe en cuestión, pero vamos, sí que el catálogo de improperios era tremendo.
Pero seguramente ese jefe fue despedido, ¿no? Porque estamos hablando del terreno penal, ¿eh?
Ya. Bueno, pues Ana, que la semana que viene es el último programa de 2023 contigo.
¿Qué me dices? ¿Y cómo ha pasado tan rápido?
Ha pasado este 2023, ¿verdad? Tremendamente rápido. Pero bueno, que en cualquier caso te esperamos el jueves próximo con más consultas de los oyentes, ¿vale?
Fenomenal, aquí estaré. Un abrazo para todos.
Un abrazo para ti también, Ana.